Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias.
Buenos días, yo soy Rosa Vera. Esta es La Oruga, es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos para pensar el presente desde nuestras memorias. Para la producción de este episodio, agradecemos a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy nos acompaña Patricia Olear. Patricia es profesora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Newcastle. Ella es socióloga por esta universidad, Master in Arts en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin y doctora en Geografía Humana por la Universidad de Newcastle. Bueno, antes que nada, Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y quisiera tener como punto de partida este libro, ¿no? Que yo creo que es como que, como dicen los gringos, un must hoy en día, ¿no? Que es El Perú desde la escuela. Especialmente sobre cómo, y quería ver contigo, especialmente sobre cómo la escuela relaciona la memoria del conflicto armado interno con la formación de ciudadanía en el Perú, ¿no? Ese texto tiene en su momento ya más de 30 años. Hoy día justo me puse a hacer la cuenta porque salió publicado en 1989, ¿no? Y está justamente, cayó a pelo porque eres tú una de las autoras y el otro es Gonzalo Portocarrero, que acabo de ver ahorita recorriendo los pasillos de sociales, varias fotos de Gonzalo, ¿no? Y su trabajo. Y justamente también este libro en un momento se señala que a más de ya de 30 años de la publicación del mismo y 30 años de prédica y afianzamiento de la cultura neoliberal, hay aspectos que se han mantenido en la escuela. Y aquí va mi primera pregunta, ¿no? En este libro quiero saber, porque se habla en este libro de cómo se han transmitido omisiones, silencios parciales desde el pasado, ¿no? Y cómo los maestros han transmitido esa visión particular de nuestro país, ¿no? Un país tan complejo como el nuestro. A partir de tus investigaciones, Patty, más recientes, obviamente, ¿cómo relees el Perú desde la escuela hoy, ¿no? ¿Qué otras cosas, digamos, tendrías tú que decirnos? Yo sé que la segunda versión de este libro salió en el 2021 por la Universidad del Pacífico. Es una versión digital para aquellos que tengan interés en releerlo. Pero bueno, acá te dejo y te doy la palabra.
Bueno, muchas gracias, Rosa, por la invitación y muchas gracias también por haber armado este escenario para poder tener esta conversación. Bueno, yo no soy una experta en memoria, es como muchos peruanos he seguido, digamos, todas las discusiones y admiro muchísimo todo el trabajo que se hace alrededor del tema. Pero sí, la pregunta me gusta mucho en relación con lo que es el papel de la escuela, o lo que tendría que ser el papel de la educación en la formación de ciudadanía, pero también en el hacerse cargo del presente y del pasado y del futuro, ¿no? De una nación. El libro El Perú desde la escuela surgió, el proyecto surgió en los años 80, en un momento de lo que podríamos llamar, con una lectura gramsciana, de crisis de la hegemonía, ¿no? O sea, lo que habíamos tenido era el gobierno militar del 68 al 75, que, bueno, hasta el 89, hasta el 79, pero en el 75 termina, digamos, el proyecto ideológico de los militares radicales, que tenían un proyecto nacionalista, que empujaron una reforma de la educación que se truncó, digamos, el 75, a pesar de que el régimen terminó el 79, pero a partir del 75 empezó la caída, digamos. Y este era un proyecto que se hizo cargo, digamos, teóricamente, ideológicamente, de repensar el país y de politizar la educación. Es decir, de hacer de la educación primaria y secundaria una instancia de lectura de la historia del país y de formación de los alumnos teniendo en cuenta esa lectura. Cuando termina el gobierno militar, el año 79, y gana en las elecciones Belaunde, lo que hay es un proceso de desmontaje, pero no de sustitución de un proyecto político para la educación. Entonces hay una especie de caída libre donde coexisten los profesores que habían sido formados no solamente por el proceso de reforma de la educación del gobierno de Velasco, sino también por una universidad radicalizada, ¿no? Y con una versión particular del marxismo que circula mucho en las universidades. Y es también un momento, los años 80, de renovación de la historia como metodología, de la historia como lectura. Entonces se juntan varias cosas en lo que nosotros encontramos entre los profesores, ¿no? Y sacamos el libro para enfatizar la existencia de una de cuatro tendencias que encontramos entre los maestros, ¿no? Entonces, el libro sobre una versión. Y en el libro también lo que hicimos fue ver las lecturas que se habían hecho del país desde el siglo XIX, desde que se empieza a enseñar historia, hasta el momento que estábamos estudiando. Entonces hay un recuento de la manera en que los textos escolares tratan la historia a través del tiempo, los diferentes énfasis que diferentes regímenes le daban a ciertos aspectos de la historia. Y luego teníamos, o sea, los textos, los maestros que encontramos que tenían una mezcla de todo esto, pero el libro sobre una versión en particular, ¿no? Entonces, una de las cosas que ayudan a entender el tipo de radicalización política que se dio tiene que ver con esa particular versión de la enseñanza de la historia del país, ¿no? Que es una versión, vamos a decir, simplificada de la historia, con momentos, hitos muy claros, con una visión de lo que había significado la colonia para el país, una versión que considera poco los 300 años de interacción. La versión es más bien la de un régimen expoliador, que sí lo fue, avasallador de la cultura, que también lo fue, pero todo el espacio intermedio de la riquísima vida colonial, que también nos explica, está ausente, ¿no? Y es, por otro lado, una visión de vencidos, o sea, una visión de un pueblo que, después de haber pasado por la colonia, se libera, pero esa liberación no significa el acceso al poder de parte del pueblo, sino de élites que le regalan, digamos, el Perú primero a los británicos y después a los norteamericanos, ¿no? Entonces, esa es la versión de la historia que nosotros encontramos, que estaba como muy arraigada. Fue una sorpresa encontrar esta versión desde Tumbes hasta Puno, y en la Amazonía también, ¿no? Era una visión que se generalizó, ¿no?
Bueno, sí, justamente han pasado todo este tiempo, y te voy a hacer una pregunta un tanto para ir agrupando otras, porque a lo largo también de todo esto que ha sucedido en el país y sus procesos históricos, en el 2021, en que sale nuevamente la reedición de este libro, es elegido un maestro como presidente, ¿no? Y hablamos también un poco de, si miramos un poco el discurso de ese maestro, también es un discurso que alude mucho de estos procesos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Y quería saber cuál es tu lectura un poco en esto, ¿no? Porque hablamos de maestros que también abrazaron cierta, mencionabas un poco dogmático, cierta radicalidad, ¿no? Este mismo discurso, digamos, con todo este tiempo que ha pasado, está muy presente en digamos, en la narrativa de este docente, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué nos salió un docente rural, ¿no? Pedro Castillo, ¿no? Porque hay muchas, digamos, explicaciones desde las ciencias sociales, ¿no? Que se habla, pues, desde una explicación muy política, digamos, muy desde las ciencias sociales, ¿no? Que expresa las brechas de este país. Pero también hay una versión que te habla, pues, de que es un voto del odio, es un voto del hartazgo, es un voto desde las sensibilidades, ¿no?
Me agarro de tu última palabra, un voto desde las sensibilidades. A mí, yo seguí, no vivo en Perú hace 22 años, pero seguí muy de cerca y con mucha pasión y desesperación la campaña. Y una de las cosas que a mí me pareció muy llamativa de la campaña de Castillo fue su emotividad y la manera en la que hablaba de los agravios que sufren millones de peruanos cotidianamente a través de malos funcionarios, de corrupción, de abandono de sus pueblos, de desinversión en sus comunidades, de deterioro de los servicios, etc. Y él hablaba de eso como alguien que sufría eso, ¿no? Y ciertamente una cosa que tenemos clara en el Perú es que hay una crisis profunda de representación, ¿no? Entonces, yo creo que tocó muy claramente todos esos botones, ¿no? Y luego, una cosa que los analistas del proceso electoral han dicho es que los maestros jugaron un rol fundamental en comunidades rurales donde en algunos casos llegó a tener el 100% de la votación. Y una cosa que sí yo vi en cuando trabajaba en Perú, que estudiaba escuelas rurales por un largo tiempo, fue constatar efectivamente el peso que tienen los maestros en sus comunidades, ¿no? Entonces, creo que esa parte de la conexión con la sensibilidad, la crisis de representación, explican una buena parte del voto que lo llevó a la segunda vuelta. Y el otro ya lo sabemos, ¿no? Y con esa historia de que el antifujimonismo es una fuerza muy, muy fuerte, muy potente en el país, no como fuerza política, sino como corriente de opinión. Entonces son varias las elecciones en las que los peruanos han votado, hemos votado por la otra opción, que no fuera el fujimorismo. Entonces creo que con eso se completa la situación. Ahora, quisiera referirme a algo que no contesté de la primera pregunta, que es el tema del papel de la escuela en la enseñanza del pasado reciente, ¿no? Y yo creo que ahí comparto, digamos, lecturas de cosas que han ocurrido en otros sitios, y es que llegar a una versión de consenso de un hecho traumático y de un periodo de conflicto toma muchos años, toma muchísimos años y toma también la propia elaboración de una versión de consenso, ¿no? Y creo que eso ustedes lo trabajan muy bien. Esa es la parte difícil. Y es la parte difícil porque en lo que se llama ¿no? el negacionismo, hay una actitud profunda de negación, de entender, de compartir una comprensión del conflicto en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, tiende a privilegiarse, digamos, todos esos años como algo que es el resultado de una fuerza delictiva frente a la cual el Estado tuvo que defenderse y se acabó, ¿no? Y si entendemos el país, tenemos que saber que no fue solamente eso. Tenemos que entender que, como decía Juan Ancion, en varias instancias las fuerzas del orden actuaron como un ejército de ocupación en población enemiga. O sea, no actuaron combatiendo una fuerza solamente, actuaron combatiendo una población como si se tratara de un ejército de ocupación con la cual ellos estaban en guerra, ¿no? Y entonces sabemos que es allí donde ocurrieron atrocidades y sabemos también que Sendero Luminoso, y lo dice claramente el informe de la Comisión de la Verdad, a diferencia de otros casos, la guerrilla es responsable de un porcentaje mayor, ¿no?, de atrocidades y asesinatos de las que fueron las fuerzas represivas. Entonces tenemos un caso particular que todos tenemos que entender, ¿no? Estaba hablando con un taxista justo el día que llegué y él era una persona de Huánuco que había tenido que huir de su comunidad para no ser reclutado por Sendero. Y entonces él me dice que hablaba con sus sobrinos y sus sobrinos no sabían nada de esa parte. Sus sobrinos solamente tenían en mente las violaciones de derechos humanos de la policía y el ejército, pero no conocían lo que había hecho Sendero, ¿no? Entonces él decía, yo he estado en el medio, mi familia ha estado en el medio y éramos víctimas de los dos lados. Y esa no es la versión que circula, ¿no? Entonces, y te aseguro que hay muchos profesores que teniendo libros y habiendo recibido entrenamiento no se atreven ¿no? A contar la historia como ellos quisieran porque tienen miedo de a quién pueden afectar. ¿Por qué? Porque en el mismo poblado, en la misma familia, hay personas que han sido víctimas, ¿no?, de ambas fuerzas en combate. Entonces, este es un proceso que va a ser muy largo. Va a ser muy largo, como ha sido muy largo en otros países donde ha tomado décadas. Por ejemplo, en Irlanda ha tomado décadas, en Alemania ha tomado décadas, llegar a una versión común. Y ahora lo que estamos viendo también es que hay gente que niega el Holocausto, ¿no? Entonces, incluso, ¿no?, más de medio siglo después y más de varias décadas en las que se supone que ya el país ha encontrado su manera de lidiar con el asunto, aparecen fuerzas que reclaman ¿no?, una versión diferente. Entonces, es un tema que demanda mucho tiempo. Yo veo muy difícil que se instale en los colegios una forma común de narrar el conflicto o una forma consensuada, porque esa forma consensuada no la tenemos todavía oficialmente en el país, ¿no? Entonces, hay esfuerzos. Y una conmemoración de la publicación del informe me parece bien importante para reflexionar sobre eso, porque creo que el informe es muy distinto de lo que se ha dado en otros países por la importancia que tienen los testimonios, por el así denodadísimo esfuerzo que se hizo por llegar a una versión que recogiera, ¿no?, todos los lados. Y la recepción inmediata que tuvo fue, no, es sesgado. No está diciendo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante recuperar ese esfuerzo, valorarlo por lo que tiene, ¿no? Y por lo que se pudo hacer con los límites que tenía de tiempo, de presupuesto, ¿no? Es un país enorme, ¿no? Hay eventos y situaciones que no pudieron ser recogidas, ¿no? Entonces, todavía incluso allí hay un trabajo por hacer. Pero lo que se hizo creo que hay que valorarlo, pero tener en cuenta que lograr una versión de consenso va a tomar mucho tiempo y mientras eso llega, a pesar de que ya existan los materiales y los esfuerzos, en poblaciones, en un contexto de tanta polarización como el que vivimos, van a haber maestros que aunque sepan lo que pasó y aunque les gustaría hacerlo, no lo van a hacer por temor, porque no estamos en un momento de consensos. Estamos en un momento de polarización, ¿no?
Totalmente. El tema de que mencionas de polarización es evidente, ¿no? Y al mismo tiempo vienen sanciones por parte del Estado. Y es interesante porque también, digamos, hay conceptos que se vuelven como estigmas, ¿no? Hablo recordando una lectura que hace poco tú nos has entregado en un curso que se está llevando a cabo en el Instituto de Estudios Peruanos. El mismo concepto de justicia social, ¿no? Hablar de justicia social en algunos espacios se vuelve como sospechoso, ¿no? Sobre todo considerando que el magisterio fue duramente golpeado por la violencia, ¿no? Conversaba con Julio Vargas en un episodio anterior y él mencionaba, Julio, de cómo de alguna manera también la educación y el libro se volvió como un símbolo fuerte para Sendero, ¿no? Y la escuela, ¿no? Y entonces este conflicto de alguna manera también puso o pone una lupa sobre esas brechas tremendas que hay en este país, ¿no, Patti? ¿Y en qué medida, digamos, esto nos lleva a pensar y a cuestionar la identidad que se construye desde la escuela, ¿no? ¿Es posible, es viable aún eso, ¿no? Considerando también que siempre se miró a la escuela y otros espacios como incluso las iglesias, por ejemplo, ¿no? El ejército, como espacios en donde se accedía a cierta ciudadanía, ¿no? Como espacios en donde había cierta movilidad social. ¿Cómo ves esto hoy en día?
Bueno, hay varias preguntas en tu pregunta. Y no sé por dónde empezar, pero también me agarro de tu última expresión. La educación como canal para la movilidad social es algo que está en crisis, no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Una de las cosas que ha ocurrido es que, bueno, con el neoliberalismo, las posibilidades de empleo y ascenso social para la gente que termina educación superior se han ido cerrando, no solamente acá, eso es en el mundo entero, ¿no? Aparecen nuevas profesiones, los jóvenes tienen que hacerse cargo de engordar su currículum, de estar constantemente capacitándose para hacer cosas para las cuales ellos no están entrenados. ¿no? Porque eso para lo que están entrenados no tiene lugar en el mercado, digamos, etc. Entonces, la educación, por un lado, así como está formulada, la secundaria es obsoleta, la educación superior está en interrogantes, ¿no? Y entonces ya no es garantía. Sin embargo, la gente sigue apostando por eso y, como en el caso del Perú, como viene apostando por eso desde los años 40 o incluso desde antes, ¿no? La educación se ha visto como un canal para el ascenso social, pero sacamos hace poco con César Guadalupe, Antonio Espinosa y Meche dice que un artículo en la revista Apuntes de la Universidad del Pacífico, donde mostramos algo que ya había sido publicado antes, y es cómo en el Perú ocurre una cosa muy dura de aceptar, y es que, por un lado, la demanda por educación surge de los sectores populares, rurales y urbanos, ¿no? Desde abajo se empuja muy fuertemente la expansión del sistema educativo, la cobertura. Y entonces, la creación de colegios, de centros de formación docente, de universidades, se convierte en un aspecto para las campañas políticas. Y se empieza a crear por doquier colegios, universidades. En los años 60 crece enormemente la cantidad de universidades, ¿no? De 20 pasamos a 60 y de ahí ya es imparable, ¿no? Pero lo que decimos en ese artículo, y que, como les digo, ya César Guadalupe y otros dos coautores habían descubierto, es que haciendo un cálculo del gasto por estudiante, este baja. Entonces tenemos un gráfico terrible donde la inversión por alumno baja consistentemente desde los años 60 hasta el 2000 más o menos, mientras que la cobertura crece. Entonces tenemos un sistema que crece, pero que no da, ¿no? Entonces, al contexto actual, ¿no? De que se van cerrando las opciones de ascenso social gracias a la educación superior, tenemos además el abismo que se produce entre la calidad de la educación que se recibe en cierto tipo de instituciones y las que sí han mantenido su calidad, porque, como dice Pierre Bourdieu, las clases medias siempre van a proteger a su clase, ¿no? Entonces van a invertir lo que el Estado no invierte, van a crear las instancias, etc. Entonces eso crea una incertidumbre mucho mayor de la que ya es compartida, digamos, en el mundo por las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, hay todo un reto, ¿no? Y como tú dices, ahora recordando lo que tú mencionabas de la inversión en la educación, hoy en día no solo en el Perú se habla del sistema de vouchers para el colegio, ¿no? Entonces hay como al mismo tiempo un empobrecimiento, pero una suerte de una, ay, ¿cómo llamarlo? Es privatización, ¿no? Y están surgiendo muchos colegios y universidades, y hoy día, considerando la crisis en el Perú también de la SUNEDU, que no hay una calidad tampoco, ¿no? Entonces, porque hay intereses también, ¿no? Muchos de los congresistas tienen allí, digamos, muchos intereses puestos en la educación como un lucro.
Yo le llamo a eso el tráfico de las expectativas, ¿no? Porque es directamente eso. Pero, por otro lado, está también la disputa por los contenidos, ¿no? Que es otro tema que estaba también en tu pregunta. Y allí también estamos en un contexto de polarización. El año pasado hicimos aquí en esa aula un evento sobre educación. Y una de las preguntas era, en este contexto, digamos, ¿qué se está enseñando? Si pensamos en el Perú desde la escuela, ¿qué se enseña sobre el Perú? ¿Y qué hacemos para, o qué se está haciendo para romper con, digamos, en el caso de la historia, con esta visión simplificada, medio chata, digamos, de lo que fueron 300 años de colonia y de cómo, a pesar de que, digamos, desde las posturas más radicales se trata de recuperar la historia del pueblo, se niega, ¿no? Toda la creatividad y desarrollo de comunidades mestizas, todo su aporte a la cultura contemporánea, porque una visión polarizada borra lo que está al medio, ¿no? Y no quiere decir. Entonces hay como un vacío respecto a qué cosa es el mestizaje en el Perú, en fin. Entonces vino una persona muy interesante que es un editor de textos que ha estado detrás, digamos, del enriquecimiento de las versiones de la historia. Y lo que él decía, bueno, es que es una lucha que hay que estar protegiendo, digamos, la calidad de los contenidos cuando estos son complejos, cuando estos son enriquecedores, etc. Pero por otro lado, teníamos a dos investigadoras del IEP contándonos cómo los maestros tienden a simplificar la complejidad al mínimo posible, porque no tienen los recursos para procesar esa información compleja por la formación que tienen, ¿no? Que es algo que el año 85, cuando hicimos la investigación sobre profesores, también encontramos. Había profesores que, independientemente de los textos que tenían o del programa, daban más a sus alumnos, ¿no? Y daban explicaciones complejas y ricas y empujaban, digamos, esa comprensión en sus alumnos. Mientras que teníamos también los profesores del marxismo de manual, ¿no? Que empujaban esta visión simplificada, polarizante también de la historia. Y teníamos a los profesores que no querían saber absolutamente nada con esa visión y seguían enseñando con los textos de la época de Odría, ¿no? Entonces, es muy complejo y lo que está en juego, digamos, es mucho, ¿no? Porque tenemos, por un lado, algo que en algún texto que publicamos en el IEP yo decía, ¿no? El docente puede convertirse en la reja, ¿no? Para sus alumnos, por la que no van a poder pasar por el tipo de educación que se les da, ¿no? O también puede ser la ventana, ¿no?, abierta al mundo, ¿no? Que es la apuesta de muchos docentes, felizmente, ¿no?
Sí, no, nosotros hemos encontrado junto a Francesca y a Tami en algún momento docentes, como tú dices, que son la puerta de entrada, ¿no? Críticos, que bueno, porque también buscan ellos mediante, digamos, ocasiones de venir a la Católica o ir a San Marcos para cursos sobre derechos humanos, ¿no? Y seguir cultivándose y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces nos ha dado gusto encontrar ahí. Pero hay mucho temor también, ¿no? Porque han sido también duramente golpeados, porque tienen también historias muy dolorosas por las que, digamos, han atravesado, ¿no? Han migrado muchos del campo a la ciudad, por así decirlo. Entonces hay mucho trauma, ¿no? Hay mucho dolor en esas historias y se les pide que enseñen con todo ello, ¿no? ¿Qué piensas tú que se tendría que hacer para que estos maestros, digamos, puedan trabajar temas como estos, ¿no? Considerando que es un país en donde la interculturalidad es también un desafío, ¿no? Entonces, ¿qué recursos crees que se podían implementar? ¿Cómo desde el Estado, cómo nosotros desde la sociedad civil podríamos ayudar?
Yo creo que hay que dar una discusión lo más amplia posible respecto a la libertad del docente en el aula, ¿no? Porque eso es algo que se ha venido restringiendo cada vez más, por un lado, por requerimientos burocráticos, porque las escuelas ahora funcionan con una serie de evaluaciones que sacrifican la calidad de la enseñanza a la larga, ¿no? Son indicadores necesarios para hablar de calidad, que a la larga sobrecargan el trabajo de los maestros, que muchas veces trabajan también en condiciones terribles, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también defender la libertad en la producción de contenido, ¿no? Porque creo que toda la censura que hay ahorita por sectores súper conservadores controlando o queriendo controlar lo que se enseña, imponiendo versiones reducidas y además hablando de la identidad, bastante limitadas, empujando, por ejemplo, la marca país, el turismo, todo ese lado pintoresco, vamos a decir, de quiénes somos, ¿no? Y obviando, sacando autores, sacando contenidos. O sea, estamos en un momento de disputa bien fuerte, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo claro y abrir todos los espacios que se pueda para conversar sobre eso. Por un lado, sobre la calidad de vida de los docentes, lo que se les está exigiendo, la calidad de lo que ellos tienen en la cabeza para enseñar y ver cómo superar esos límites. Pero por otro lado, también tener abierta la conversación sobre lo que se está perdiendo, ¿no?
Ahora, sí, ahora que mencionabas de, digamos, este conservadurismo y estos giros que se están dando, no es solamente el Perú, ¿no? Creo que tú también estás muy al tanto de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde hay mucha censura hoy en día, muchos textos, ¿no? Sobre todo textos relacionados a la historia crítica de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Y en donde se están prohibiendo libros, inclusive para los niños, ¿no? Entonces siempre me hace pensar en cómo la historia a veces se repite de manera cruel, ¿no? De lo que tú has investigado, Patricia, ¿hay algún ejemplo, digamos, no digo exitoso porque quizá es pedir mucho, en donde tú has visto, digamos, de que se ha podido lidiar con un pasado, con una memoria así de compleja como la nuestra y, digamos, la escuela ha podido construir una narrativa mucho más, digamos, tratable?
Sí, dos contextos pienso. Bueno, primero Irlanda, ¿no? Donde los enfrentamientos entre católicos y protestantes con el Reino Unido, ¿no? Y procesos de independencia y etcétera, sí se ha logrado tener, pero tomó casi 20 años lograr un texto que pueda ser enseñado en los colegios, ¿no? Pero el otro contexto inmediato, muy cercano, en el que puedo pensar es Brasil. Durante los 6 años de Bolsonaro hubo un ataque feroz a la pedagogía progresista, a los contenidos progresistas en los colegios, de defensa de la diversidad, de la identidad, del antirracismo, lecturas de la dictadura militar, ¿no? que pudieran hacer pensar en un trabajo de memoria que no se había hecho en el Brasil. Y entonces el ataque fue brutal. Pero es un proceso que rápidamente se está reconstruyendo y con apoyo de la sociedad, ¿no? Entonces eso es bien, bien interesante de recuperar porque se está tratando de rehacer lo que había sido deshecho, ¿no? O sea, se había avanzado bastante, vino así como una aplanadora el gobierno de Bolsonaro, con además ataques desde varios ministerios contra esos contenidos, y ahora se está agresivamente también tratando de deshacer eso, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, la retaguardia son los bibliotecarios, ¿no? Los bibliotecarios que están salvando libros, que se están oponiendo a esa criba que está siendo promovida, ¿no? En las propias bibliotecas.
Sí, he visto iniciativas muy interesantes de la sociedad civil, de personas que están leyendo los cuentos a través de TikTok, está lo que está prohibido le están dando. Sí, me parece súper interesante y bueno, pues es lo que nos queda. Sí, pues por suerte, digamos, de alguna manera contamos con las redes, hay infinidad desde Instagram, TikTok y todo lo que pueda venir más adelante, en donde se pueden crear esa comunidad, ¿no? En donde puedes compartir estos textos que puedan estar baneados en un estado, pero en el otro puedas hablar de ellos de manera crítica, ¿no? Patricia, y como para ir también ya finalizando, ¿cómo ves la escuela hoy? ¿Sientes que es una escuela que se ha democratizado más? ¿Es una escuela hacia dónde vamos en términos, digamos, de proyecto?
Bueno, la veo con preocupación porque, por un lado, no ha mejorado la calidad de la formación docente. Y ese es un escollo muy duro, ¿no? Porque puedes tener los materiales más lindos, puedes tener la propuesta desde el Estado, ¿no? Más avanzada, pero si es que quien tiene que entregar esos contenidos y hacer que ocurran no tiene los recursos para hacerlo, no va a pasar nada, ¿no? Que es lo que también las investigaciones más recientes en aulas están mostrando, ¿no? Que hay un abismo muy grande entre docentes que pueden tener toda la voluntad del mundo, pero no los recursos, docentes que tampoco tienen esa voluntad ni los recursos. Y por otro lado, una suerte de élite, ¿no? De élite de docentes bien formados. Y no estoy hablando solamente de universidades privadas, hay pedagógicos excelentes en el Perú que han mantenido con mucho esfuerzo, ¿no?, una trayectoria y una voluntad de formar buenos docentes, ¿no?, en Jaén, en Cusco, en Monterrico acá, y universidades también, ¿no? Entonces hay profesores dotados de recursos muy diversos, ¿no?, desde muy, muy pobres hasta más enriquecedores que tratan de hacer su trabajo lo mejor que puedan. Una cosa que en los años que yo investigaba acá siempre me sorprendía eran esos buenos maestros, ¿no? Porque todo milita contra ellos, todo. Desde la arbitrariedad y la manera errática en la que se diseñan políticas educativas, hasta las pobres condiciones en las que se trabaja, ¿no?, hasta la situación de los maestros. Hice el 2019, hice varios talleres con maestros de secundaria en Lima y en provincia, 3 en Lima y 1 en Arequipa. Y ahí había, una realidad que para mí fue nueva, hablar con los profes sobre la situación de sus alumnos, ¿no? Y en Fe y Alegría me dijeron, una profesora me dijo, yo a veces siento que estoy trabajando con huérfanos con padres, ¿no? O sea, la situación de alumnos que no ven a sus papás, que no tienen, ¿no?, por la cantidad de trabajo que tienen, por recorrer distancias, etc. Y esa desatención de los alumnos que termina siendo una atención que los profesores tienen que de alguna manera suplir, ¿no? Aparte del crecimiento de la violencia, o sea, de profesores que tienen que salir escoltados por sus alumnos para tomar su micro porque cualquier cosa les puede pasar. O sea, una situación de inseguridad que yo no había visto antes. Y una situación de vulnerabilidad de los estudiantes que tampoco había visto antes, ¿no? Y eso saltó, a pesar de que estábamos hablando, digamos, de otros temas, pero eso salía, ¿no?, en los 4 talleres que hice.
Bueno, sí, ahora que mencionas esto, recientemente pues habrás escuchado de que hay que se están cobrando cupos, inclusive en algunos colegios, ¿no? Entonces amanecen en granadas puestas en la puerta del colegio, entonces la inseguridad es tremenda, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, yo sí nuevamente vuelvo a llamar la atención a estos docentes que hacen, pues, ese trabajo bonito, ¿no?, y con mucho esfuerzo, y que son docentes que se levantan 4 de la mañana a preparar clases y todavía tienen que hacer su posgrado y ya se acuestan 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Entonces es tremenda, las condiciones no han mejorado, creo que sí, siendo tan... son titanes. Patricia, mira, yo seguía queriendo conversar contigo aquí, pero tenemos como que tiempos, porque además, y chiquitita, esta de acá, no sé si podrá ser chiquita tu respuesta, porque también al mismo tiempo está también esta idea en la escuela del tema del progreso, ¿no? De cómo se ve y la educación siempre ha sido uno de esos pilares del discurso del progreso, ¿no? Pero ese es un progreso también, una misión bastante eurocéntrica, si no se cabe el término, ¿no? Y sobre todo pensando en una sociedad como la nuestra tan compleja, ¿no? Y yo creo que eso todavía está muy presente, ¿no? Es la educación y el progreso, pero es un progreso muy, muy, muy de Lima o muy mirando hacia otros horizontes, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu lectura allí?
Yo creo que sigue siendo una esperanza para los padres, aunque sea después termine en una estafa, digamos. Pero es una cosa en la que todavía la gente invierte porque no quieres puertas cerradas. Y la educación, o ya en lo que se ha convertido el credencialismo, o sea, el papelito, ¿no?, es mal que bien algo que te pone en una situación mejor que otros, ¿no? Y por eso la gente sigue invirtiendo en eso, aunque los resultados no sean los que se esperan o los que todo ese esfuerzo merecería, ¿no?
Bueno, querida Patricia, ahora sí, te agradezco por estas valiosas reflexiones. Más bien quería saber si hay algún mensaje final que te gustaría dejar para los docentes y alumnos que hoy nos acompañan.
Creo que hay que defender las aulas, a como dé lugar, lo que decía el otro día, ¿no? Que hay que defender las aulas como espacio de formación, de conversación, que igual entre el credencialismo y la inteligencia artificial, la producción de conocimiento en el aula está en riesgo, ¿no? Y eso es algo que hay que seguir defendiendo, ¿no?
Listo, muchas gracias.
Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes. Y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.